Bien. El número de erradicación del presente asunto es 2024-04-0256. El número del expediente es el 2024-5486. ¿Quién demanda? La señora María del Pilar Cuadros Riascos. Y la demandada es Seguros de Vida Suramericana S.A., al cual sigo vinculado a este proceso el Banco Falabella S.A. La señora María del Pilar Cuadros Riascos, actuando en causa, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. Proceso al que fue vinculado por la pasiva el Banco Falabella S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia pretendiendo que se declare que la compañía Seguros Suramericana ha incumplido el seguro de vida Grupo Deudores número 0830034955584, Vida Grupo Deudores, en donde figura Banco Falabella S.A. como tomador y María del Pilar Cuadros Riascos como asegurada, con una vigencia del seguro del 11 de febrero de 2022 hasta el 11 de abril de 2024, por valor total de 26.807.350 pesos. Segundo, que como consecuencia de lo anterior, se condena a Seguros Suramericana a reconocer la póliza, dejando para dichos efectos la obligación al día y devuelva las cuotas pagadas con posterioridad al siniestro. Tercero, que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios causados desde la ocurrencia del siniestro hasta la fecha del pago efectivo en virtud de lo que preceptúa el artículo 1080 del Código de Comercio. Además, se sanciona a Suramericana por cometer prácticas abusivas con las máximas sanciones establecidas en la ley. Cuarto, se condene en costas y agencias en derecho a la demandada. El 3 de mayo de 2024 se admitió la demanda como costa derivado 03 del expediente digital y fue notificada a las entidades ese mismo día, las que en su oportunidad se opusieron a las pretensiones de la demanda proponiendo excepciones de mérito, lo que aparece a derivado 011 y 013 del expediente digital. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la demandante el 30 de mayo de 2024, lo que aparece derivado 015, quien no se pronunció al respecto, por lo que el despacho se estará a lo debidamente acreditado en el expediente digital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tienen que desde la presentación de la demanda, la parte demandante solicita sea afectada o afectado el seguro de vida grupo deudores número 0830034955584, donde el tomador es el Banco Falabella S.A. y la asegurada, la señora Cuadros Riascos. Con ocasión del dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional de fecha 30 de junio de 2022, en virtud del cual se le dictaminó a la hoy demandante una pérdida de capacidad laboral del 52.80%, con una fecha de estructuración del 25 de febrero de 2021. El referido contrato de seguro tiene regulación en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, entre los artículos 1036 a 1162. Adicionalmente, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555-2010 y en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado en dicha disposición en la Ley 1000, en las disposiciones contenidas en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor. Lo anterior, atendiendo que el interés público que presenta la actividad aseguradora, de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política. So. De igual forma, sin perder de vista que la mencionada relación con el actual objeto de estudio emerge en un escenario de expresa protección constitucional, tanto a la luz del derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ámbito del ejercicio de la actividad aseguradora, de evidente interés público, como se establece, quedó dicho, en el artículo 335 de la Constitución. Y que se tiene que la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contractantes, y en especial las vigiladas por esta superintendencia, determinados por aspectos tales como la utilidad que éstas le reportan, experiencia, profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato, entre otros. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades aseguradoras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad aseguradora que la actividad aseguradora comporta, mediante medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y en la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. De conformidad con el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328-2009, incorporados en el artículo 5 de la ley 1328 citada, un co conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Expuesto lo anterior, procede en primer lugar la delegatura a analizar de fondo la controversia planteada entre las partes demandante y la aseguradora demandada, advirtiéndose que el problema jurídico a abordar será establecer la existencia de la responsabilidad contractual de Seguros de Vía Suramericana S.A. frente a la demandante, con ocasión del dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 30 de junio de 2022, que le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 52-80 con una fecha de estructuración del 25 de febrero de 2021 respecto de la póliza de seguros objeto de estudio. A partir de lo expuesto, conviene precisar que el artículo 1036 del Código de Comercio define el contrato de seguro como un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, celebrado entre el asegurador o la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador, es decir, la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Además, conforme lo establece el canon 1045, la misma codificación, son elementos esenciales del contrato de seguro: el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro, la obligación condicional consistente, esta última, en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguros, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. La ausencia de uno de estos elementos conllevaría a que el contrato no produzca efecto alguno. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la excepción denominada como ineficacia del contrato de seguro por ausencia de riesgo asegurable, frente a la cual se debe retornar al punto de partida, analizando la relación contractual de la demandante con la aseguradora demandada, por lo que es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de la controversia obedece a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, entre los señalados artículos 1036 al 1162, disposiciones de las cuales se debe resaltar que el artículo 1045 establece, insisto, como elementos esenciales del mismo, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente esta última en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguros, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar una suma asegurada según corresponda. A su vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1054 del Código de Comercio, define el riesgo como denomínase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y no son por lo tanto extraños al seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinados hechos que haya tenido o no cumplimiento. Por lo que el riesgo asegurable debe ser futuro e incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguros, toda vez que los hechos ciertos no son asegurables, excepto la muerte, de conformidad nos enseña el artículo 1054 del Código de Comercio. Para este propósito, visto que el artículo 1046 del Código de Comercio dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, siendo el citado documento el correspondiente a la póliza de seguros, la cual debe contener la información establecida en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, se tiene que con la demanda se presentó el certificado individual de seguro que señala. Póliza de seguros deudores, ¿no es cierto? Con número 349558 4, que se refiere al crédito número 20336387 3555, cuyo tomador es el Banco Falabella S.A. y su asegurada, la señora María del Pilar Cuadros Riascos, y tiene beneficiario oneroso al Banco Falabella S.A. Esta póliza tiene una vigencia a partir del 21 de mayo de 2021 y hasta el 1 de abril de 2024. Y tiene dos coberturas, una de vida y una de incapacidad total y permanente, cada una de ellas por un valor asegurado de 26.807.350 pesos. Y la vigencia del seguro es a partir del 11 de febrero de 2022 y hasta el 1 de abril de 2024. Por su parte, las condiciones generales de la póliza señalan respecto al amparo de ITP, invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente, dice, si como consecuencia de un accidente o una enfermedad quedas inválido, es decir, pierdes de forma permanente el 50% más de tu capacidad laboral o sufres alguna de las siguientes pérdidas o inutilizaciones, SURA pagará al beneficiario con el que tiene la deuda el valor asegurado. Si al pagar este saldo no se agota todo el valor asegurado, la parte restante de este se te entregará a ti. El valor asegurado que pagará Sura será el saldo insoluto de la deuda a la fecha en que Sura realice el desembolso. El valor asegurado de las coberturas de invalidez o pérdida o inutilización por enfermedad o accidente formará un mismo fondo. Por lo tanto, si Sura te paga una indemnización por invalidez, se da por terminado el seguro. Para las coberturas de invalidez por enfermedad o accidente, debes tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de la capacidad laboral. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es decir, el día en que ocurrió el siniestro. Cuando presentes una reclamación, podrás aportar los conceptos o calificaciones que haya emitido las entidades habilitadas como las EPS, AFP, ALL y juntas de calificación de invalidez. Pero en caso de discrepancia, la calificación definitiva para este seguro será la que solicite Sura a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la Junta Nacional si tú o Sura apelan a la decisión de la Junta Regional. Establecido dicho marco, se tiene que el demandante funda sus pretensiones en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde presentó un dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral, solicitado por Colpensiones y que tiene fecha de dictamen 30 de junio de 2022. Número del dictamen es 31914310. Y la persona calificada es María del Pilar Cuadros Riascos. El concepto final de este dictamen es que la señora Cuadros Riascos tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 52.80%. Y el origen de la misma es una enfermedad de origen común, con fecha de estructuración 25 de febrero de 2021 y fecha de declaratoria el 30 de junio de 2022, y que le produce una invalidez. Nivel de pérdida es la invalidez. De conformidad con lo anterior, se tiene que el riesgo asegurado de la póliza respecto al pago que se pretende afectar y el hecho que sirve como base de la reclamación es la pérdida de capacidad laboral permanente del 50% o superior a ello. Al respecto, Seguros de Vía Suramericana S.A., como fundamento de la excepción propuesta, aduce que los hechos que dan lugar a la reclamación no tienen cobertura en la póliza otorgada, al enmarcarse en un hecho cierto, por cuanto la invalidez en los términos de la póliza ocurrió el 25 de febrero de 2021 y el seguro inició su vigencia el 21 de mayo de 2021. Perdón. Sí, el 21 de mayo de 2021. Es decir, el riesgo ocurrió antes de la entrada en vigencia del seguro, en los términos de la compañía de seguros, ocurrido antes de que el contrato de seguro iniciara, de conformidad con la normatividad aplicable al contrato, o por lo menos el certificado individual que tiene como asegurada a la señora hoy demandante. En conclusión, se evidencia que al momento de vinculación al contrato de seguro de vida Grupo Deudores número 083-0034-95584, que se pretende afectar con la demanda, la demandante contaba ya con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, que se estructuró el 25 de febrero de 2021, hecho que no puede tratarse como un riesgo asegurable por no tener la calidad de futuro e incierto, ya que el despacho no puede desconocer que el artículo 1054 del Código de Comercio establece que los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al seguro. Recordemos que la misma disposición señala que tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Es decir, ese hecho, la circunstancia de la invalidez de la señora Cuadros Riascos, era actual y cierto para febrero de 2021, con independencia de que la hoy demandante conociera o no tal circunstancia, que, como se desprende de los documentos que obran el expediente, solo tuvo la posibilidad de conocerlo a partir del 30 de junio de 2022, fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral, es decir, más de un año después de la estructuración de la invalidez. Recordemos que al respecto, el artículo tercero del decreto 1507-2014 señala, dice, definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Perdón, un segundo. Sí, quedó paralizado esto, perdón. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Dice fecha de estructuración. Se entiende como fecha, como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Entonces, fecha de estructuración respecto de la invalidez debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la de pérdida de la capacidad laboral o ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos que no existe historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe además debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social integral. Es decir, lo anterior no es simplemente una determinación contractual consagrada en las condiciones generales de esta póliza. Sino es la consagración contractual de una definición legal, de un hecho objetivo. Es decir, en el momento en que la persona llegue a un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del más del 50%. Y en ese momento se entiende que la persona alcanzó el estado de invalidez. Antes no, ni después tampoco. En consecuencia, el contrato de seguros estudiado carece de riesgo asegurable, por lo menos con relación a la incapacidad total y permanente. Recordemos que el seguro del que estamos hablando tiene dos amparos, el de muerte y el de incapacidad total y permanente. Con relación a la muerte, pues ciertamente ahí sí hay riesgo asegurable, por cuanto aquí tenemos a la señora Juan Riascos en esta reunión. Pero con relación a la incapacidad total y permanente, no había riesgo asegurable, por cuanto la señora, al momento de entrar en vigencia, el seguro ya estaba inválida. En consecuencia, insisto, el contrato de seguros estudiado carece de riesgo asegurable, por ser este cierto, y como la ausencia de uno de los elementos conlleva, citando el artículo de Marras, la ausencia de uno de los elementos conllevaría a que el contrato no produzca efecto alguno. Se entiende que el mismo, en los términos del artículo 897 del Código de Comercio, es ineficaz de pleno derecho con relación al amparo de incapacidad total y permanente. Recordemos que el artículo 897 del Código de Comercio señala que cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Lo anterior da lugar a la prosperidad de la excepción que fuese titulada por Seguros de Vida Suramericana S.A. como ineficacia del contrato de seguro por la ausencia de riesgo asegurable, que para el caso en concreto se trata de un hecho cierto que no tiene las condiciones de futuro e incierto para que fuera asumido por la aseguradora, lo que conlleva a que no tenga la calidad asegurable atendiendo la legislación comercial y aclarando que no se trata de una aplicación, insisto, de una cláusula del contrato, que debe ser interpretada a favor del consumidor o que no, o que se pueda entender que la misma es ineficaz porque no ha sido explicada a la persona que se vinculó al seguro, sino a la aplicación de una norma legal, objetiva e imperante para las partes, relevándose así el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Es preciso indicar que el contrato de seguro en cuestión se asumió un riesgo futuro y cierto, que puede ser asegurable bajo la misma normatividad, como lo es la muerte, razón por la cual la prima devengada por la aseguradora tiene relación respecto a ese riesgo asegurable. Ahora bien, atendiendo que la prosperidad de la lamentada excepción no da lugar per se a elevar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, la delegatura centrará su análisis en consecuencia de la procedencia del reconocimiento pretendido respecto del Banco Falabella S.A., en lo que quepa de las pretensiones. Recordemos que las pretensiones estaban dirigidas únicamente a la compañía de seguros, que el Banco Falabella fue vinculado por decisión de la superintendencia, pero obviamente en la interpretación del texto se adecúan esas pretensiones a lo que le cabe al Banco Falabella S.A. Decantado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. En el caso en concreto se evidencia que en la controversia está inmerso el crédito de consumo número 20336387355, conforme se menciona en los hechos de la demanda y en especial en los documentos aportados por la entidad financiera al momento de contestar la misma. Respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, el cual establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, la parte demandante deberá probar que existe un contrato, que el mismo contrato se incumplió, que ese incumplimiento generó un daño a la hoy demandante, ¿no es cierto? Correspondiendo así la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato, de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral, por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones en cabeza del Banco Falabella S.A. de información y diligencia, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no encuentra el despacho que en el presente asunto exista un nexo de causalidad entre el daño alegado con la conducta u omisión imputable al Banco Falabella S.A. Por cuanto la razón de la no prosperidad de las pretensiones estriba en que la invalidez de la señora Cuadros Riascos se presentó antes de la entrada en vigencia de la póliza de seguros objeto de este proceso, que por supuesto circunstancia sobre la cual el banco no tiene injerencia ninguna. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditaron los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera. Ante la ausencia de acreditación de un incumplimiento contractual y un nexo de causalidad entre daño presuntamente presentado en los términos pretendidos en la demanda con la conducta o omisión del Banco Falabella, por lo que al no existir elementos que soporten la responsabilidad del Banco Falabella S.A., este despacho declarará aprobada la excepción o de oficio aprobada la excepción denominada como inconcurrencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual del Banco Falabella S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobada la excepción denominada ineficacia del contrato de seguros por ausencia de riesgo asegurable, propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar aprobada de oficio la excepción denominada como inconcurrencia a los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual del Banco Falabella S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.